Vamos a la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda o segundo libro de Reyes, el capítulo número 1. Vamos a hablar acerca del poder en nuestras rodillas, el poder que hay en la rodilla del cristiano. Una palabra que la he compartido con otras congregaciones hermanas y el Señor me dio el sentir de no privarles a ustedes de esta palabra y también compartirla con ustedes. A ver cómo el Espíritu la traza en esta ocasión. Ustedes saben que podemos, por indicación y un sentir de Dios, predicar varias veces un sermón, pero nunca sale igual. Siempre Dios, en el lugar donde se predica, lo aplica de una manera. Siempre está la esencia del contenido, pero hay ciertas vertientes de la revelación que varían un poco. Yo me someto al Señor siempre y le pido que me ayude. Confío en la oración, en Dios, por la oración que hizo nuestro pastor, nuestro hermano Marcos, y confiando que Él me ayudará a trazar la verdad que tiene acá para nosotros. Muy bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a estar en el verso 9 hasta el 16 en este momento. Y luego continuamos. ¿Ya todos lo tienen? Bien. Leemos la santa palabra de Dios y dice así: Entonces Ocosías envió a Elías, un jefe de 50, con sus 50 hombres. Este fue a él, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: Oh hombre de Dios, el rey ha dicho, desciende. Elías respondió y dijo al jefe de 50: Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus 50. El rey volvió a enviarle otro jefe de 50 con sus 50. Y este le habló diciendo: Oh hombre de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Elías respondió y les dijo: Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Entonces descendió del cielo fuego de Dios y lo consumió a él con sus 50. Volvió a enviar un tercer jefe de 50 con sus 50. Aquel tercer jefe de 50 subió y al llegar se hincó de rodillas ante Elías y le rogó diciendo: Oh hombre de Dios, te ruego que sea de valor a tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros jefes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor a tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: Desciende con él, desciende con él. No le tengas miedo. Elías se levantó, fue con él al rey y le dijo: Así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra? Por tanto, de la cama a la cual subiste, no descenderás, sino que ciertamente morirás. Que sea Dios guiándonos y ayudándonos con su palabra. Miren, aquí se da una situación con el rey Ocosías. Este rey era el hijo de Acab, el perverso Acab. Y como ustedes saben, el régimen del gobierno de Acab estaba bajo el gobierno de Jezabel. Y se había instaurado un sistema apóstata donde se mataban a los profetas de Dios, se les perseguía y se les mataba y se alimentaban a los profetas de Baal. Entonces, el pueblo en ese tiempo estaba entregado casi completamente, excepto algunos, como Dios le dijo a Elías. Tengo 7,000 que nadie sabía dónde estaban, pero Dios le dijo a Elías, tengo 7,000 que no han doblado, ¿qué? Sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Mire que el problema estaba en a quién se le estaban dando las rodillas. Entonces, Ocosías continuó con el régimen idolátrico y con el régimen apóstata de su padre. Y parece que después que se murió el rey Acab, el pueblo de Moab se rebeló contra, estaban bajo Israel, pero se rebeló y se le levantó a Ocosías, pero Ocosías por una incapacidad no pudo enfrentarlo, porque dice que se cayó de una ventana del segundo piso donde tenía una habitación de veraneo allí de pasar el tiempo. Algunos sospechan que estaba borracho y se cayó de la ventana por su embriaguez. No lo dice la palabra, pero por algún motivo se cayó y se hirió gravemente. Por esa gravedad estaba incapacitado, y entonces Ocosías envía mensajeros para preguntarle a Belcebú, el dios de las moscas significa Belcebú, que era considerado como Satanás y sus demonios realmente. Entonces van a preguntarle con unos mensajeros si se iba a sanar o si iba a morir. Usted puede ver cómo estaba la situación espiritual del pueblo, que las consultas proféticas se le hacían a los demonios. Entonces el ángel del Señor aparece a Elías y le dice, mira, crúzatele en el camino al mensajero y dile, tú le dices que no hay necesidad de ir a Belcebú, dile que yo sentencio a muerte, que no se va a levantar Ocosías de su enfermedad, sino que va a morir de su enfermedad. Efectivamente, Elías se le cruza al mensajero, le da la información de parte de Dios, regresa, y cuando regresa y le da la noticia al rey, el rey le pregunta, ¿cómo era la persona que se te cruzó en el camino y te dijo eso? Y cuando describe a la persona, resulta que era la descripción del profeta Elías. Entonces, como ustedes saben, había una persecución a muerte contra Elías, y dice acá la historia que él envía 3 jefes de 50. O sea que si usted el grupo, usted lo suma, 3 veces 50 más el jefe, ¿cuánto eran? 153 personas, incluyendo los jefes con sus 50. Los primeros, ya como leímos, los primeros 50 con el jefe llegan. Y note bien con la autoridad en el verso 9 que el primer jefe de los 50 le dice al profeta, desciende. En mi Biblia está entre signo de admiración, lo que implica que le habló en una actitud de arrogancia. Le llamó hombre de Dios, pero no le dio el respeto ni la honra que merecía un hombre de Dios, ni le dio a Dios, al Dios de ese hombre, el respeto, la reverencia y la honra, sino que llegó con autoridad, como lo envió el rey, y era un jefe de 50, y le dice, desciende. Entonces Elías, ahí en su monte, dice, bueno, si yo soy verdaderamente hombre de Dios, como usted dice, no voy a descender yo, que descienda fuego del cielo. Y en lugar de Elías descender, descendió fuego y calcinó, mató a los 51. Luego el rey, cuando ve que fracasa el primer intento, envía a otro jefe con sus 50. Y ese jefe fue más fresco todavía, más desafiante. El primero dijo solamente desciende, pero mire usted cómo dijo el segundo jefe: desciende pronto. Ese vino con más autoridad y con mayor arrogancia. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, este viene con brío. Entonces yo me imagino que el fuego que bajó ahora bajó con más velocidad que el otro, porque según la arrogancia así responde el cielo. Y se lo llevó, hermano. ¿Ya van cuántos? 102. El tercer jefe, diga conmigo, era más inteligente. ¿Era qué? No solamente era inteligente, sino que era también, se me adelantó el varón, era humilde. Porque no es suficiente ser ungido, ser inteligente, tener mucha revelación, ser muy sabio, sino lo esencial es ser humilde. Mira, yo me imagino que el rey, cuando vio que ya iban 52 y él decía, tengo que matar a este hombre, llama a este tercer jefe y me imagino que lo llamó y le encareció. Mira, yo quiero, ahora tú no te vas a parar como los otros. Lo que tú vas a hacer, no lo dice, pero uno estudia la palabra y se mete y por el espíritu, luz del cielo alumbra y uno puede descubrir cosas. Yo veo que la forma como fue el tercer rey, hubo una instrucción del rey, como fue el jefe, perdón, el tercer jefe, hubo una instrucción del rey mucho más apremiante y estratégica. Yo me imagino que cuando él llama al tercer jefe para que vaya a buscar a Elías con sus 50, le dijo, mira, ahora tú no le vas a dar la autoridad, la palabra autoritaria de abajo, tú vas a subir y me lo vas a traer. Y el jefecito, me imagino yo, que comenzó a temblar. Ahora yo quiero que tú subas donde él está, porque si viene fuego, él sabe que él se va también. Me imagino yo. Estratégicamente, si yo subo ahí, estoy al ladito tuyo, diciendo, aunque yo creo que puede descender fuego, aunque estuvieran juntos, y el fuego se lambe al otro, y Elías queda intacto. Porque recuerden a Daniel y en el horno de fuego y los jóvenes de la fe en Babilonia. Pero me imagino que fue una estrategia. Pero amado, hay algo en este tercer jefe que a mí me cautivó el corazón. Volvamos a leer el verso número 13. Mire, volvió a enviar un tercer jefe de 50 con sus 50. Aquel tercer jefe de 50 subió. Y al llegar, ¿qué hizo? Se puso de rodilla. Se hincó. Y mire, dice que de rodillas ante Elías, ¿qué hizo? Le rogó, dice mi Biblia. ¿Cómo dice la tuya? Aquí no hay arrogancia. No hay altivez. Hay humildad. Le rogó de rodillas. Y mira el ruego, dice, te ruego, oh hombre de Dios, que sea de valor a tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros jefes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor a tus ojos. Entonces, ¿quién? ¿Quién habla? Hermano, note, se metió un ángel. El ángel que le había dado la sentencia al rey, que se le apareció para decirle a Elías, mándale a decir que se va a morir. Ese ángel vuelve y aparece aquí. Parece que las rodillas del tercer rey no solamente tocaron a Elías, sino que tocaron al cielo. Las rodillas de este tercer jefe tuvo un impacto, su humildad, su forma como trató con el hombre de Dios y también con el Dios de ese hombre, tocó el cielo de tal manera que el ángel viene e interviene y ahora es el ángel que le dice a Elías, mire el 15, entonces el ángel del Señor dijo a Elías, ¿qué le dijo el ángel? Desciende con él. Fíjese que el tercer jefe no tuvo que pedirle a Elías que descendiera. Diga, no tuvo que hacer uso de su autoridad ni de su arrogancia, sino solo doblar sus rodillas. Y logró que un ángel le dijera a Elías, desciende. Ya no fuego, sino tú desciendes y ves con él. Amados, aquí nosotros vemos algunas cosas hermosas. Yo creo que la vida De esos 153 soldados estaban en las rodillas de sus jefes. Las vidas de esos 153 soldados estaban en las rodillas de sus jefes. Lo único era que los dos primeros jefes no lo sabían o no tampoco querían. A lo mejor no tenían el hábito de doblar sus rodillas, eran jefes. Estaban ahumados, borrachos con su arrogancia y con sus galardones. Se sentían demasiado importantes por ser jefes y tener a cargo 50. Pero el tercer jefe parece que era un hombre que doblaba sus rodillas y entendía el poder que había en las rodillas. Y sabe que sus rodillas, óiganlo bien, en la presencia de Dios y del ungido de Dios y del ángel de Dios, preservó la vida de los 50. ¿Hay poder en las rodillas? Ahora, no quiero que piensen que voy a establecer un formalismo con esta enseñanza. No estoy aquí para establecer un formalismo de que si tú no oras arrodillado, Dios no te escucha. Yo solamente te voy a trazar la revelación de la palabra y que es el Espíritu. Porque, hermanos, hay muchos que se arrodillan, pero en su corazón están más parados que Hitler. Están, pero peor que Hitler. En la historia hubieron los inquisidores pasaban horas rezando de rodillas y salían de allí, se levantaban a ir a matar gente, a quemar cristianos protestantes. Y muchos protestantes también estaban de rodillas y después salían a acabar con católicos. O sea, las rodillas no son un fin en sí mismo, sino que nuestra actitud piadosa, nuestra devoción, nuestras intenciones, nuestras motivaciones tienen que estar juntos, tienen que ir juntas con nuestras rodillas. Yo estoy hablando de un doblar las rodillas de verdad, de corazón. Quiero hablarte de un doblar las rodillas en un espíritu correcto, con motivación del espíritu, como un verdadero adorador, una verdadera adoradora que has entendido la diferencia que hay entre el eterno Dios y su grandeza, y que tú y yo somos pequeñitos, peor que hormiguitas delante de Él. Y de que a Dios lo cautiva tu humildad, no tu arrogancia. De eso es lo que te quiero hablar, de una verdadera humildad que se refleja en tus acciones piadosas. Mi amado y mi amada, en esta noche, nosotros nos preguntamos, ¿por qué doblar las rodillas? ¿Por qué rodillas? ¿Qué revela eso? ¿Qué encierra eso? Abraham dobló sus rodillas siendo el padre exaltado. Dice que al percibir una manifestación del Dios eterno, omnipotente, doblaba sus rodillas y ponía su cara en el polvo, literalmente, dice Génesis. Josué, con un encargo tremendo, un general, un caudillo establecido por Dios, sustituto de Moisés, para repartir una tierra amplia, próspera, y cortarle la cabeza a más de 35 reyes enemigos. Cuando percibió la manifestación del ángel de Jehová, dobló su rodilla, dice en el libro de Jueces, y puso su cara en el polvo. David, el gran rey de su tiempo, que sometió a todos los reyes, se hizo respetar por los reinos poderosos de su tiempo, el rey David. No solamente acostumbraba a doblar sus rodillas ante Dios, quitando, despojándose de su corona y de su manto real, se iba y ponía su cara en el piso, sino que llamaba a todas las naciones a arrodillarse ante el alto y sublime. El rey David, el más alto de los altos,
El Hijo amado del Padre, aquel por quien fueron hechas y para quien fueron hechas todas las cosas, su nombre Jesucristo el Señor, doblaba sus rodillas ante el Padre. La dobló en el desierto, en los 40 días de ayuno y oración, y la dobló en Getsemaní. Pablo decía: yo constantemente doblo mis rodillas ante el Padre por vosotros. Pedro dobló sus rodillas. Oh, amados, hay algo en las rodillas que conquista el corazón de Dios. Hay algo en las rodillas que hace que se conecten los cielos y la tierra. Hay algo en las rodillas que hace que el Dios eterno, el alto y sublime, el que habita en las alturas y en la santidad y en la eternidad, descienda a habitar con el humilde y quebrantado de espíritu. Hay algo en nuestras rodillas que atrae profundamente al Padre de la gloria. Hay algo en las rodillas que mueve la diestra de Dios a hacer milagros portentosos a favor de la tierra. No es un simple ritual. Es el acto más sublime, más glorioso, y es la postura más excelsa que puede tener un ser humano en la tierra. Doblar las rodillas, pero de corazón, con sinceridad, con verdadera devoción, sujeción, humildad y obediencia. La palabra nos enseña que hay en el doblar las rodillas algo revelado, y es la diferencia que hay entre quién es Él y quiénes somos nosotros. Es lo primero. Cuando se pierde la conciencia de esa diferencia, el hombre se corrompe como la peor bestia irracional en la tierra y se entrega a su desenfreno y se constituye como un Dios en sí mismo, que es lo que ha pasado en la humanidad desviada y descarriada, desorientada, que cuando el hombre deja de postrarse ante Dios como el alto, el sublime, el eterno, aquel de quien dependen todas las cosas, es el cual, si nos quita el aliento, dejamos de ser. Entonces el hombre se corrompe, el hombre se enorgullece, se levanta y se autodestruye a sí mismo y todo lo que está a su alrededor y a su paso. Eso es lo que ha pasado con la humanidad. ¿Por qué? Porque doblar las rodillas es lo único que muestra. Cuando hay reverencia ante ese Dios, ¿quién es Él y quiénes somos nosotros? Por ejemplo, vemos en la palabra revelada tres niveles de autoridad con el cual tendremos que lidiar, querramos o no querramos, en la vida. El primer nivel es el nivel de autoridad divino, de Dios, del Eterno. El segundo nivel es el nivel de Satanás, de los demonios, de los ángeles. Y el tercer nivel es el nivel de los reyes, de los poderosos humanos. Tres niveles de autoridad. Amén. Amado. Y en la palabra vemos que los tres niveles de autoridad codician las rodillas de los hijos de Dios. Amén. Hay algo, hay un valor incalculable en las rodillas de los hijos de Dios, que hay un interés marcado en esos tres niveles por tus rodillas y mis rodillas. Primero, Dios anhela tus rodillas. Dios quiere tus rodillas. Y nuestras rodillas solo tienen que ser para Él. Las rodillas de un ser creado por Dios tienen que ser solo para su Creador. Las rodillas de un ser redimido por Dios tienen que ser solo para ese Dios que los redimió. Para nadie más. Dios es tan celoso con tus rodillas, oh pueblo de Dios, hombre y mujer de Dios, hijo e hija de Dios, creyentes en Dios, redimidos por Jehová. Él es tan celoso que prohibió la esclavitud entre el pueblo que Él le pertenecía, simplemente porque el esclavo tenía que doblar su rodilla ante un hombre, ante su amo, y reconocerlo como si fuera un Dios. Dios dijo: en el paganismo se entiende porque gobierna el diablo y sus demonios, pero en mi pueblo que yo redimí, ningún hermano hará esclavo a su propio hermano. Si tu hermano se vende a ti por alguna porción de dinero o por haber caído en desgracia, tú no lo esclavizarás como esclavizas a un extranjero. Él seguirá siendo tu hermano, te servirá, pero no como esclavo, para que no doblaran sus rodillas. Porque las rodillas del pueblo de Dios son solo de Dios. Nosotros comprometemos nuestras rodillas solamente con el nivel más alto, que es el de Jehová, el Creador y el Salvador. Y él lo dijo a Isaías: va a llegar un día que ante mí se doblará toda rodilla. Y en Filipenses 2 lo dijo también: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El primer nivel de autoridad es el de Dios, y es la única autoridad sana, saludable y verdadera, que no destruye, no abusa, no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Es una autoridad que te bendice, es una autoridad que te sana, es una autoridad que te guía, es una autoridad que te ama y te restaura, es una autoridad que te da esperanza, es una autoridad que te da paternidad real e identidad real, y que eleva tu calidad de vida verdaderamente. La única, toda otra autoridad destruye, manipula y daña, y engaña y miente. Los demonios quieren las rodillas de los hijos de Dios. Por eso el diablo no respetó ni a Jesús en el huerto del Edén. Cuando le dijo: todo esto, los reinos, todos los reinos del mundo, con su gloria, sus riquezas, le dijo: todo esto te daré, si como postrado. No le dijo: parado me adorares, postrado me adorares, todo esto te lo daré. Mira cuánto cuestan tus rodillas. A Jesús le ofreció todo el mundo y sus riquezas y los reinos. Mira el valor de nuestras rodillas. Y los césares y los que se creen dioses y poderosos en el paganismo, que querían que los cristianos doblaran sus rodillas y le quemaran incienso y le dieran pleitesía. Los cristianos que tenían conciencia de lo que era adorar al verdadero Dios y al único Dios, y doblar las rodillas para el único Dios, mejor prefirieron morir quemados, prefirieron morir frente a la espada, morir de muchas formas antes de doblar sus rodillas ante el César o ante un rey humano. Las rodillas de los hijos de Dios son solo para Dios. ¿Por qué razón? Escúchame. Primero que todo, porque cuando tú te humillas ante Dios, porque doblar las rodillas es un acto de humildad genuina, cuando se hace de corazón y por una motivación correcta que cuadra, encaja dentro de la voluntad de Dios y del requerimiento divino. Cuando doblamos nuestras rodillas ante Dios, al doblar nuestras rodillas, estamos diciéndole al Señor: tú eres mi autoridad. Tú eres mi guía, tú eres mi todo, de ti dependo totalmente, sin ti yo no soy nada. Entonces el hombre, al acercarse a su creador con esa actitud o aptitud también de humildad y reconocimiento, el hombre se convierte en la tierra en un ente, en un instrumento de bendición tan grande para sus semejantes. ¿Por qué? Porque al reconocer a tu Dios a la medida y con la naturaleza que Él desea ser reconocido de corazón, esa relación de Él ser el mayor y yo el menor, de Él ser el rey y yo el súbdito, de Él ser el amo y el Señor y yo su siervo, de Él ser mi padre y yo su hijo, te capacita para tú sobrellevar todas tus otras relaciones de una manera bendecida. Si tú doblas tu rodilla ante Dios y en tu relación con Dios tú lo reconoces a Él, tú no vas a manejarte con tus semejantes en un nivel de arrogancia. La arrogancia viene cuando ya no nos humillamos ante Dios.
entonces la plaza la toma Satanás y el gen satánico gobierna y caemos en la arrogancia. Y ahí comienzan los problemas de vernos unos a los otros por encima de los hombros y de unos a los otros creernos mayor que los otros porque somos de tal nacionalidad, porque tenemos tal capacidad, tal título, o porque tenemos tal religión, o porque tenemos tal cosa. Ahí es donde vienen las diferencias que destruyen y están destruyendo a la humanidad. Porque de rodillas todos somos iguales, todos somos del mismo tamaño. ¿Se han fijado en eso? Y usted lo ve en la palabra, que esa diferencia, esa jerarquía que se da de arriba hacia abajo, diga de arriba hacia abajo, cuando Cornelio se arrodilla delante de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Recibió la rodilla de Cornelio, lo levantó y dijo, levántate. Usted se imagina a Pedro, un pescador con esos molleros, esos brazos fuertes, un hombre fornido, me lo imagino, y lo agarró a Cornelito y lo levantó, levántate, yo también soy hombre como tú. Wow, ahí se está viendo que las rodillas no debieran doblarse entre dos iguales. Era bajo un superior, que era Dios, el único. Aún el ángel, cuando Juan en el Apocalipsis intentó arrodillarse, el ángel dijo, no, levántate, no lo hagas, le dice, no lo hagas. Ni siquiera lo dejó poner la rodilla al piso. Yo soy consiervo tuyo, adora a Cristo, porque el Espíritu, la profecía es el Espíritu de la profecía, no recuerdo bien el texto, el mensaje de Jesucristo es el Espíritu de la profecía, así es que dice, no lo dejó, levántate, yo soy consiervo tuyo, a mí no me pertenecen tus rodillas. Y mire que el hombre fue hecho un poquito menor que los ángeles y ni siquiera el ángel le permitió doblar su rodilla ante él. Los hijos en la cultura jehovita, hebrea, se arrodillaban ante los padres para recibir la bendición de Dios a través de ellos. O sea, ellos honraban a Dios a través de sus padres. Ellos no estaban idolatrando a papá. Era honrando a Dios a través de los padres, porque el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí venía el padre de rodillas y le daba la bendición, ¿de quién? Entonces el padre no se manejaba con sus hijos como si él fuera un Dios, sino un canal de bendición para sus hijos. Un pastor, como Jehová era pastor de su pueblo, el padre era pastor de sus hijos, que le transfería. Por eso dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, decían los padres. Venía la bendición, papá. ¿Cuántos llegaron a hacer eso? La bendición, papá. ¿Qué significa eso? Era pidiéndole la bendición al papá. No era que el hijo está bendiciendo al papá. Llegaban. La bendición, papá, era, papá, dame la bendición. Y era de rodillas que la pedían. Ya eso no existe casi. Y mire cómo están las familias. Mire las rodillas, hermano. Porque la arrogancia y la dureza para con Dios desencadenará lo mismo entre los hombres y el mundo se autodestruye. Importante la humildad. Sí o sí. La humildad para con Dios va a definir la humildad entre nosotros. Arrogancia para con Dios se convierte en arrogancia entre nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué notamos nosotros aquí, amado? En el verso 13, mira el 13 ahí. Dice, yo veo acá que, aunque era un jefe, oiga bien, el tercer jefe, aunque era un jefe, no se acercó como un jefe, sino como un siervo. Era un jefe, lo era, tenía sus galardones, pero aunque era un jefe, cuando se trató del hombre de Dios y del Dios a quien ese hombre representaba, no fue como los otros dos. Él no se acercó como un jefe, se acercó como un siervo. Usted puede ser doctor, ingeniero, apóstol, evangelista, maestro, pastor, puede ser obispo, reverendísimo, mega apóstol y de todo lo demás. Pero cuando usted va a adorar, usted no puede ir con esos títulos. Olvide, porque
no va a pegar. No va a pegar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Juan 4, verso 23? Que ahora es la hora viene y ahora es cuando ¿qué? Cuando los verdaderos adoradores, diga adoradores, diga adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, ¿busca quién? El Padre que le adore. ¿Qué busca el Padre? ¿Qué es lo que busca el Padre? Usted ve, no busca apóstoles, no busca evangelistas, ni profetas, ni pastores, ni maestros, ni doctores, ni obispos, ni diáconos. Ni vamos a, podemos seguir mencionando títulos. Busca adoradores. Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. Los títulos vienen después. Y saben, cuando se pierde esa realidad de nuestra conciencia, desarrollamos, miren, desarrollamos una naturaleza de gente desconocida para el cielo. La palabra adoradores o adoración es proskuneo en el idioma griego, en Juan capítulo 4. Proskuneo. Y esa palabra, cuando usted, si usted pudiera chequearla literalmente del idioma griego, es una palabra compuesta. Pros significa hacia, correr hacia, y cuneo tiene, es la palabra que se usa para perro. ¿Ok? Perro. Entonces, la traducción que se le daba a esa palabra estaba relacionada con la acción de un perrito apasionado cuando se acercaba a su amo después de una ausencia, que lo veía de lejos. El perrito corría hacia el amo que él aprecia y ama, y sus dos patitas como que la dobla y le besa la mano al amo. Se reacciona con un cariño afectuoso hacia su amo. Y esa palabra proskuneo se utilizaba para ese acto, para referirse a ese acto, y significaba literalmente aperrearse. Y no lo tome en el término vulgar, sino en el sentido que tiene la palabra, que expresaba el cariño y la fidelidad, la lealtad. El perrito está adorando. El perrito está adorando a su amo. Y se supone que el adorador que Dios busca, el Espíritu Santo escoge la misma palabra para decir, así como el perrito se acerca a su amo y lo adora, Dios quiere a gente así, que se acerque a él en esa humildad, en esa sencillez, en esa ingenuidad, en esa autenticidad, en esa sinceridad, no creyéndose nada, sin ningún mérito, sino colgando, reguindado de la gracia. Entonces de ahí vino que la palabra proskuneo la tomaron como postrarse y besar la mano. Postrarse y besar la mano, literalmente. Note bien eso. O sea que Dios está buscando, cuando dice Dios busca adoradores, está diciendo busca gente que se postren de corazón y le rindan el tributo que él merece. Los títulos y las cosas vienen después. Si usted es un titulado, pero usted no adora, no sirve de nada. Porque es que esas palabras, mire, déjeme decirle, tal vez usted no lo sabía, tal vez lo sabía, que la palabra apóstol era una palabra utilizada en eso, fue prestada, que la tomó el Espíritu del mundo. Esa palabra ya se usaba en el mundo para los enviados, para los embajadores y los que enviaban a cumplir una misión políticamente. Eran personas que cumplían una misión política, eran enviados a una misión. Y la palabra apóstol significa enviado con una misión, un comisionado. Y eso se utilizaba en la política del mundo. Se toma prestada la palabra para usarla para los que eran enviados por el Espíritu Santo a llevar el Evangelio. Pero o sea, la palabra apóstol no es una palabra que nació en el cielo. Nació en la tierra y el cielo la presta para que nosotros podamos entender. Porque tiene que hablarte en tu lenguaje terrenal para que entienda lo espiritual, para llevarte de lo natural a lo espiritual. Pero algunos han cogido la palabra apóstol y la han divinizado y no se dan cuenta que ya eso existía y lo usaban los paganos, los reyes y la política del mundo lo usaba. Pastor, poimene, se usaba para cualquier pastor porque significa el que alimenta al rebaño. Viene de pastar, de ahí viene pastor. Ay, el pastor, hay algunos que ponen en su placa del carro, ponen atrás pastor. Y a lo mejor piensan que ese título los hace, mire, tiene un rango en el cielo. No, pastor es el que pasta. Es el que le busca, le recoge la hierba a las ovejas para que coman bien. Eso era lo que significaba la palabra pastor. Y se utiliza para los cristianos que tienen ese don y que ejercen ese ministerio. Y por ahí te puedo seguir hablando de los títulos y las cosas que la hemos agarrado, y el que recibe una promoción en la iglesia muchas veces, hay personas que están adorando como el perrito. Y usted lo ve que son apasionados con Jehová. Un culto no se lo pierden. Servir a Jehová, adorar a Jehová, para ellos es su deleite. Pero úngelo y hazlo pastor para que tú veas. Dale un título y tú verás que ya se acaba la adoración. Tenemos esa tendencia. Cambian la gente cuando se les reconoce, cuando se les promueve. Yo me supongo que este jefecito, cuando era un raso, doblaba rodillas. Cuando no era nadie, era uno que doblaba rodillas. ¿Y qué pasó? Que lo fueron ascendiendo y siguió doblando rodillas. Lo siguieron ascendiendo hasta hacerlo jefe y siguió doblando rodillas. Por eso cuando se enfrentó a la situación de Elías, se portó bien. Porque ya tenía el hábito. Si el rango le hubiera puesto tiesas las rodillas, el fuego se lo lambia él también con los 50. Óyete. Amado, el título, la promoción, la honra que te den, el ascenso que te den, no es para que las rodillas se te pongan más tiesas, sino para que se te floje más en la presencia de Dios. Cuando más responsabilidad se le entrega a un cristiano, es cuando más rodillas tiene que doblar. Porque los demonios que te va a enviar el infierno para atacarte van a ser igual, de mayor rango también. Y las peleas en el reino, la batalla en el reino, es de rodillas que se ganan. No es con la tarjetita. No es con la tarjetita de presentación. Yo soy fulanito de tal. Mira, mira la tarjetita. Eso no echa fuera ningún demonio. Es tu rodilla, hermano. Jesucristo en la mañana temprano ya doblaba sus rodillas, ya tenía su día arreglado, hermano. Los demonios lo respetaban. Tu tarjeta de presentación son los callos que tú tienes en tus rodillas. ¿Cuántos tienen la rodilla virgen? Déjame ver. Hay rodillas vírgenes por aquí. La rodilla de un cristiano no puede quedar virgen. Tiene que tener una marquita. Ahora, no es para que tú andes enseñando como un camello a las rodillas. Muy bien. Diga, se acercó como un siervo, aunque era un jefe. Ay, dice, se hincó. Le rogó. Siervo, somos siervos tuyos, le dijo. Hermano, ante un profeta que baja fuego del cielo, cualquiera tiene que estar arrodillado. Él ni siquiera le dijo baja. El que le dijo que bajara fue el ángel. El ángel habló por él. Diga conmigo: el que se humilla, el cielo actúa por él. Bendito el Señor. Tremendo el Señor. Miren,
no solamente se acercó como un siervo, siendo un jefe, sino que preservó. Mira el verso 13. Mire, vuélvalo a leer. Dice: un tercer jefe de 50 con sus 50. Él era responsable de esos 50. Estaban sobre sus hombros. Con sus 50. Y con una misión para cumplir. Y dice la palabra que la forma como este hombre se acercó, a diferencia de los otros, preservó sobre sus rodillas su vida y la de sus 50. Dígalo conmigo. Preservó sobre sus rodillas su vida y la de sus 50. Usted ve esta iglesia con todos los miembros que Dios ha añadido y los que añadirá. El pastor Radamé tiene que estar preservando esta casa sobre sus rodillas. Y junto con él los ancianos nosotros. No es de otra manera. Lo único que va a preservar esta casa son las rodillas, la humildad, la sencillez, la mansedumbre de los ministros. Esa es la unción que baja de la cabeza. Como este hombre preservó la de los suyos. Él le dijo a Elías: que sea caro delante de ti, que sean valiosas delante de ti la vida mía y la de estos 50. Así tenemos que ir al Señor, Señor, por nosotros y por los 50, hermano. De rodillas, humillados. Yo no puedo, Señor, con este rebaño si tú no me ayudas. Yo no puedo hacer nada si tú no eres el que actúa, Señor. Ah, pero si nos emborrachamos con el título y que el ministerio está creciendo y ya estamos en la radio, ya estamos en la televisión, ya estamos en YouTube, ya estamos en esto y comenzamos a marearnos con los éxitos y dejamos de doblar las rodillas, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Porque eso fue lo que le pasó a Lucifer. Lucifer se bajaba, se postraba, porque en el cielo todos se postran ante la majestad del gran rey. Cuando usted ve el Apocalipsis, siempre aparece el escenario y la gente ante la majestad de rodillas. Pero llegó un momento que Lucifer dijo, en lugar de decir bajaré, ¿qué dijo? Subiré. Ahí fue que vino todo. Lo demás. Ya él no quiso bajar. Él dijo, subiré. Entonces, amado, Dios nos ha encargado la vida. Es lo primero. ¿A cuánto Dios le encargó la vida? Dios te encargó tu vida. Te dio la vida para que administres bajo su temor y su obediencia a tu vida. Tu vida tú la vas a preservar sobre tus rodillas. Dios te ha encargado tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tu casa se mantendrá parada si tú doblas rodillas. Tus empresas que Dios te ha dado, tú la vas a sostener de pie estando de rodillas. Tu ministerio, tus dones, tu profesión, tus títulos, lo que sea que Dios te haya permitido, es sobre tus rodillas que lo vas a preservar. Humildad. Oiga, la medida del éxito en el cielo se mide por la medida de nuestra humildad en la tierra. Y Jesucristo se lo enseñó a sus discípulos. Al lavarle los pies. Amén. Al servirle. Note usted que cuando se comían el pescado con el pancito, quien le servía a ellos era Jesús. Pero ¿a quién era que había que servirle? Era Jesús. Pero en la tierra él bajó para ser un siervo de los siervos y le dio el testimonio a sus discípulos. Hermano, él se quitó el manto y se ciñó la toalla. Él era que había que lavarle los pies y él se los lavó para darle, dice, lo que yo les hago en este momento, ustedes no lo van a entender ahora, pero lo entenderán después. Y después lo entendieron. El quien más debe servir es el que a quien se le ha dado la mayor honra. Repítalo conmigo.
quien más debe servir es a quien se le ha dado la mayor honra. Así lo dice Jesús. Que en el reino de los cielos, el mayor es el que más sirve. Entonces, si yo soy la cabeza de mi casa, no es para que yo sea cabeza y exija que todo el mundo me obedezca y todo el mundo me sirva y me respeten y que toda la carne más grande siempre es para mí, todo es para mí. No, es para que tú sirvas más, porque tú tienes mayor honra. O sea, si tú quieres que te honre, tú tienes que orar primero. Esto parece como, espero que no traiga lío hoy en la casa esto. Ah, si los demás son humildes también, la esposa y los hijos, no va a haber lío. Pero tomamos los títulos y las posiciones y la honra y la mezclamos con nuestro orgullo, porque tenemos una crisis de identidad. El que se arrodilla sin problemas es porque sabe su identidad en Dios. El que le cuesta ser humilde no sabe su identidad. Jesucristo llevó la responsabilidad de su ministerio sobre sus rodillas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y aún en el Getsemaní, cuando estaba haciendo, dice que se sentía atribulado. Se fue al Getsemaní con sus discípulos, tres de ellos. Ellos se durmieron, pero dice que él fue y se arrodilló tres veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién habla así? El que dobla sus rodillas. Amado. El principal ejemplo, Moisés. Yo quiero que leamos un pasaje en Deuteronomio 9. Cargó la responsabilidad de rodillas también. Deuteronomio 9, para que usted vea. Deuteronomio 9. Verso 18 al 21 dice, hablando de cómo Dios en el tiempo de la ira y por qué no destruyó a Israel a pesar de toda su desobediencia, dice en el 18, luego me postré, mire, luego me postré delante del Señor como la primera vez, 40 días y 40 noches. Oye, él se había ido y Moisés revela que en sus primeros 40 días y 40 noches, él se postró, era postrado, que estaba con cara en tierra, 40 días y 40 noches con el Señor. No descarto que tal vez de vez en cuando se paraba un ratico, aflojar. Y hacer un poco de... y volvía. Y aquí dice, y después que ellos fallaron con el becerro de oro, le tocó otra vez. Léalo. Verso 18, luego me postré delante del Señor, como la primera vez, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado de ustedes que habían cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor hasta enojarlo. Ciertamente tuve mucho miedo a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba tan enojado contra ustedes como para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez. Le dio 40 días más y el Señor lo escuchó. Mira cómo cargó Moisés la responsabilidad con un pueblo rebelde, desobediente, que lo que mereciera ser destruido. Y Moisés dice, yo de rodillas cargué vuestra ofensa. Y me expuse a la muerte porque la presencia de Dios era tan terrible. De rodillas. Usted se imagina que de repente viene y el viento y el calor y esa luz resplandeciente. Y Moisés, ay, engruñadito ahí, hermano. Y cuando pasaba el Señor, él se levantaba y decía, uy, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo todavía. Y no era él el que tenía que estar allí. Humildad.
usted cuando la situación ande mal, no se disguste, no comencemos a pelear, a disgustarnos, a atribuir despropósito, a confundirnos, a acusar, no seamos violentos. Hermano, engurruñémonos. Amén. ¿Usted sabe qué es engurruñarse? En su país no todos conocen lo que es engurruñarse. Es doblarse, enrollarse, hermano, ante Dios. Hay más poder en la humildad que en la arrogancia y en la altivez y en la violencia. Que Dios nos ayude, porque todos necesitamos eso, hermanos. Toda grande victoria de un cristiano empieza en sus rodillas, en la humildad, no en la arrogancia. Y él dice, siga leyendo, mire. El 20 dice: el Señor también se enojó tanto contra Aarón como para destruirlo. Y mire, y también oré por Aarón en aquella ocasión. También cargó la desobediencia de Aarón. Tremendo, Moisés. Yo tomé su pecado, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé, moliéndolo bien, hasta reducirlo a polvo, el cual arrojé a la quebrada que descendía del monte. Cuando Dios dijo, dáselo a beber, lo tiró en la quebrada donde bebían. De rodillas, diga de rodillas. Las responsabilidades en la vida de Dios, en del reino de Dios, se cargan de rodillas, con humildad, con mansedumbre, con sencillez, hermano. Miren esto. El poder que hay en las rodillas. ¿Por qué hay que cargar las responsabilidades con las rodillas? Vaya a 2 Crónicas 7:13-14. Note esto rapidito. Voy a caminar rapidito aquí para que vean algo. 2 Crónicas 7, verso 13. Bueno, vamos a leer desde el 11 en adelante. Tomemos el contexto. Dice la palabra. Si no lo consigue rápido, mire que están proyectando los textos. Dice: Salomón acabó, verso 11, la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón hacer en la casa del Señor y en su propia casa resultó bien. Entonces el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Y mire el 13: si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo. Pare ahí, míreme acá, pare ahí, no siga leyendo. Mire, yo quiero que usted vea, ¿por qué cerraría Dios los cielos? ¿Por qué mandaría la langosta y la peste? ¿Por qué Dios le retiraría el sustento a Israel? Yo quiero que usted ponga un marcador y vaya conmigo a Levítico 26, rapidito, para que usted vea algo. ¿Qué es lo que llevaría a Dios a hacer tal cosa? Porque aquí, en el contexto, no lo dice. Pero en Levítico 26, sí nos habla de qué es realmente lo que provocaría algo así. Y va a notar algo interesante. El Espíritu me unió a estos pasajes de una manera que yo dije, wow. Wow, qué poder hay en las rodillas. Dice el 26. Mira el verso 40. Dice: si ellos confiesan su iniquidad. 26:40 de Levítico. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la fidelidad que por la infidelidad que cometieron contra mí. ¿Qué fue lo que cometieron? Infidelidad. Pero ellos vienen y se arrepienten y confiesan, como leímos allí. Dice: y también por la hostilidad con que me han resistido, arrogancia, dureza de corazón, orgullo, altivez. Pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos
y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces, ¿hacen qué? ¿Qué dice ahí? Mi Biblia dice, se doblega. Y en el original hebreo la palabra allí significa postrarse. Si ellos se postran, y va a ver por qué es necesario postrarse, lo va a ver. O sea, ellos vienen arrepentidos, confiesan, y le duele que me fueron infiel y que me provocaron con su rebeldía, que se hicieron orgullosos. Porque ustedes recuerdan que Dios se lo dijo en Deuteronomio, que cuando yo te metí en el desierto fue para enseñarte a que te hice tener hambre y te pasé por ese trato para que cuando tú estés en tu abundancia y tú estés bien tratado, no se levante tu orgullo, te hagas altivo, deje de doblar tus rodillas y diga, esto fue con mi fuerza que yo lo adquirí. Entonces viene lo contrario. Es en ese contexto, hermano. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí. Pero si después de haberlo hecho, vienen otra vez y se doblegan, doblegan su corazón. O sea, la palabra doblegar es, en el hebreo, doblar la rodilla de corazón. ¿Entiende? Pero, oiga, ese corazón incircunciso lo doblegan, que es el corazón rebelde, desobediente, y reciben el castigo, su iniquidad. Yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pare ahí. Vaya al 26.1. Sí, ahí mismo, el 26.1, ahí mismo. En lugar del 40, ahora saltamos, nos retrocedemos al 1. Dice, no se harán ídolos, ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse. ¿Para qué? Para postrarse ante ella. Porque yo soy el Señor su Dios. Guardarás mis sábados y tendrán en reverencia mi santuario. Yo, el Señor. Entonces, ¿dónde era que estaba el problema? Diga, en las rodillas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? La misma palabra en el hebreo, reverencia, en el versículo 2, es la mismita para postrarse. O sea, postrarse es un acto de adoración, es un acto de reverencia al único y verdadero Dios que no puede ser dado a nadie otro. O sea, la infidelidad que ellos cometieron, por el cual se cerró el cielo, se quebrantó el sustento, fue que le dieron la rodilla a otros dioses. Mira el poder que hay en las rodillas. Y sabe que el impacto que causará si tú no le das tus rodillas a nadie. Mira qué está sobre tus rodillas. Mira todo lo que está contenido en tus rodillas. Sigue leyendo en el 26.3. Si andan según mis estatutos, ya le dijo que se trata de las rodillas. Si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos, poniéndolo por obra. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? No te harás imagen de ningún otro Dios, ni de ninguna cosa creada en los cielos, ni la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Entienden? Tus rodillas son solamente mías. Si se las das a otro, eres infiel. Entonces, mire, cuando esas rodillas son, cuando tus rodillas son solamente mías, y no para nadie más, mira lo que va a pasar. Verso 4. Les mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Su trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Daré paz en la tierra. Dormirán y no habrá quien los espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de su tierra y la espada no pasará por su país. Perseguirán a sus enemigos, quienes caerán a espada delante de ustedes. Si 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes a 10,000. Sus enemigos caerán a espada ante ustedes. Me volveré hacia ustedes, los haré fecundos y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán de la cosecha añeja y solo sacarán la añeja para meter la nueva. Aleluya. Yo pondré mi morada entre ustedes y mi alma no los abominará. Andaré entre ustedes. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo el Señor, su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los he hecho andar con la cabeza erguida. Santo. Diga conmigo: Dios levanta mi cabeza para que yo doble mis rodillas. Ese evangelio de altivez, ese evangelio de orgullo. Yo soy el bendecido, yo soy la bendecida. Y usted le dice: hermano, Dios te bendiga. No, no, ¿qué usted me está diciendo? Dígame bendecido, pues yo estoy bendecido. Eso me ha pasado a mí. Y usted ve en algunos cristianos una arrogancia y una altivez y una cosa. Como que el reino te hace más arrogante que lo que tú eras antes de entrar al reino. No, hermano. Dice que la puerta por donde tú entraste es angosta y es estrecha. O sea, tú no entraste. Tú entraste por otra. Fue, revisa la puerta por donde entraste. Porque tú no entraste por la que es. Si tú entraste y sigues así con ese pecho alto y entra ahí, mira, tú no entraste por la puerta que yo entré. Porque ahí, mire, esa puerta te rompe el esquema, la estructura y la forma. Cuando tú vas a entrar por esa puerta, tú tienes que engurruñarte y arrodillarte y entrar reconociendo que Jesucristo, solo Cristo, tú dependes de Él y que la gloria es para Él. ¡Aleluya! Por eso Pablo dice a la iglesia de Corinto que cuando alguien llega a la iglesia y es convencido por una palabra predicada en lenguaje conocido, no en lengua, dice, esa persona es convencida por el Espíritu Santo y se postra. Oiga, a quien el Espíritu Santo convence, le da por las rodillas. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que se dice la Biblia que le van a llamar Señor? De rodilla. No con altivez, no con orgullo. Jesucristo es el Señor. Y con el pecho aventado. Oh, man. Hay algunos que se le han pasado a Jesucristo, hermano. Entonces, mire todo lo que estaba en sus rodillas, su sustento, la lluvia, la vendimia, la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Hay o no hay poder en tus rodillas? Entonces hay que cuidar las rodillas. ¿Entiende usted por qué Jesucristo no la vendió? Usted tampoco la puede vender. Muy bien. Volvamos para terminar la idea en Segunda de Crónicas 7:14. Ahora entramos al 14. Seguimos. Mire, de ahí es que viene todo esto de Crónicas, de allá de donde lo llevé. Dice el 14: si se humilla, después que yo cierre el cielo y haga lo que dije allá, cuando le den la rodilla a otro y me sean infiel y sean duros, dice, si se humilla. La palabra humillar, la palabra hebrea caná, significa doblar las rodillas. En el original. Si doblan las rodillas, me devuelven mis rodillas. Si me devuelven mis rodillas para mí solo. Eso es lo que le está diciendo. Me las devuelven para mí porque es mía. La rodilla de ellos es mía. Y no se la están dando a otro siéndome infiel. Cuando me devuelvan mis rodillas como yo la quiero, para mí solo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Dice, ¿yo qué haré? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Diga conmigo, mis rodillas son tan poderosas que ejercen un impacto en el cielo y en la tierra. Por eso es que lo primero que un cristiano tiene que hacer es pedir perdón por haber doblado las rodillas todo lo que no era Dios. Cuando entiende quién es Dios. Por eso el Espíritu lo primero que hace es que lo humilla. ¿Ante cuántas cosas nos arrodillamos? Después que se nos reveló el grande y alto y sublime, el verdadero, jamás podemos darle nuestras rodillas a nadie más. Muy bien. Entonces, ese jefe entendió eso, que en sus rodillas estaba la preservación de todo lo que se le había sido entregado y de su vida. Por eso subió, y cuando subió allá, No le dijo, baja pronto, ven, lo agarró y le echenle mano. No, nada de eso. Fue ahí servito. Oh, ten piedad. Somos tu siervo. Sea valiosa mi vida. Y el ángel allá observando dice, así era. Ese subió bien. Ay, santo. Y dice, desciende con él, Elías. Wow. Y último, ese jefe entendía que el poder verdadero no es usar la autoridad humana, sino actuar en la humildad divina. Vaya conmigo otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 1. El poder verdadero no estaba en hacer uso de la autoridad humana, sino actuar en la humildad divina. Él era el jefe, tenía la autoridad del rey. Él tenía autoridad para hablarle como le daría la gana. Pero él dijo, espérate, el que está ungiendo a este hombre y a quien representa a este hombre está por encima de mi rey. Yo no puedo ir a este hombre de esa manera. Perdóname, rey, pero yo tengo que ir humilladito. Y en lugar de ir, mira tú, baja. Dijo el rey que baje. Es que no va a bajar. ¿Quieres que yo suba a buscarte? Y el segundo, baja pronto. O si no, subo. No, espérate, no soy yo que va a bajar. Ese es el fuego que va a bajar ahí arriba. ¡Fup! ¿Dónde están? Quemado. El humito quedó. Suena trágico eso, amado, pero hay un peligro en la irreverencia. Hay un peligro terrible en la irreverencia ante la autoridad divina. Pablo decía en Corintios, por eso muchos duermen y otros están enfermos en cama. Para que no sean condenados con el mundo. Dios no tolera la irreverencia, hermanos. Ni en la ley, ni tampoco en la gracia. No se van al infierno, pero lo corto. Le acabo la fiestita que tienen ahí en la tierra. Hay tanta irreverencia por no entender esto. Y mire, el hombre llegó humillado porque entendió con qué autoridad estaba tratando. Y el ángel mirando, y mire cómo dice. ¿Por qué? Porque mire el verso 1 al 4. Del mismo Segunda de Reyes dice, después de la muerte de Acab, ustedes saben quién era Acab, él y Jezabel fueron los que llevaron a cabo el reinado más irreverente y terrible en Israel con Manasés. Después dice, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó por la celosía de su sala en el piso superior en Samaria y quedó malherido. Entonces envió mensajeros diciéndoles, vayan y consulten a Belcebú, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor, ¿de quién era el ángel que habló? Del Señor, dijo a Elías, el tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que usted vayan a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho el Señor, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Fíjese que el siervito hizo aparecer otra vez el ángel. Y lo hizo aparecer para decirle, baja y ve con él y díselo personalmente ahora al rey. Por la humildad del siervito. Elías fue, dice, no tenga miedo, que no te van a matar, Elías. Él bajó y se fue y se lo dijo. Y el rey murió, tal como se lo dijo Elías. Diga, y el siervito quedó vivo. Diga, los dos primeros jefes y el rey Ocosías murieron. Pero el siervito quedó vivo con sus 50. Denle un aplauso al Señor. La diferencia, ¿dónde estuvo? En las rodillas. No es cuán difícil está el tiempo. No es cuán perdido está el mundo. No es cuántas leyes inmorales aprueben. No es cuán pecadores sigan siendo los hombres. No es cuán corruptos sean los gobiernos. Es cuántas rodillas se están doblando. Elías estaba desesperado porque dice: solamente quedo yo y me andan buscando para cortarme la cabeza. ¿Y qué le dice el Señor? No, no, espérate, espérate. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Me la están doblando, es para mí. Todavía tengo rodillas que me son fieles. Y eso es lo que Dios quiere. Gente humilde ante Él. En un mundo como este, tus rodillas preservan tu vida y la de los tuyos. Tu rodilla puede salvar tu matrimonio. Tu rodilla puede llevar a salvación tus hijos. Tu rodilla puede cambiar el curso de una nación. Puede cambiar el curso de una ciudad. Puede cambiar el curso de cualquier situación. Tus rodillas. Lo que pasa es que hay poca humildad y mucha arrogancia. Mano, ¿por qué se divorcia un matrimonio? Por la dureza del corazón, dice la Biblia. No es porque no hay solución. Hay dureza. Si ambos hacen así, se humillan y doblan las rodillas: Señor, revélanos qué es lo que está, por qué es que nos entendemos, por qué es que peleamos tanto, Señor, por qué si tú nos uniste es que estamos con esta guerra, por qué, Señor, estas cosas. ¿Acaso no ama a Dios el matrimonio y la familia y aborrece el divorcio, dice la Biblia? Si hay un corazón humilde, te va a revelar y te va a dar la llave para salvar la situación. No, pero el arrogante lo primero que dice: ah, pues nos divorciamos, esto se acabó, se acabó, se acabó. No aguanto más ya. Yo no me voy a casar contigo para aguantarte tontería a ti. ¿Y qué es eso? Ese no es el Espíritu de Cristo. Claro, no es que tú te casaste para aguantar tampoco, pero aguanta un poquito más hasta que venga un milagrito, que después vas a gozar. Después vas a gozar. Mira el jefecito. Él subió la montaña de rodillas y bajó, mira. Ahí con Elías ahí al lado de él, ahí bajó, se lo llevó al rey. ¿Tú te imaginas? El siervito, Elías con él, y a lo mejor Elías le echó el brazo, ven, y fue con él. Ah, no, las rodillas. Dale un aplauso al que vive y reina. Amén. Aleluya. Conclusión. Diga: su autoridad, la del jefe, fue más efectiva y poderosa en su humildad. Tu autoridad es más efectiva y poderosa cuando actúa en la humildad de Cristo. Aleluya. Debemos ser liberados, amado. Tenemos conceptos erróneos. Muchos doblan poco sus rodillas y algunos ni la doblan. ¿Por qué? Porque piensan que es una aptitud piadosa. Es un formalismo religioso. Doblar tu rodilla de corazón no es un formalismo religioso. Es el acto más lindo. Es lo que se ve más lindo en el cielo. Un hombre y una mujer de Dios de corazón arrodillado orando o llorándole a Dios. No es un formalismo religioso. Ahora, si tú lo haces como un fin en sí mismo y por hipocresía o por otro interés, como una motivación errónea, ok. Pero si tú te estás arrodillando como manda la palabra, quebrantado ante Dios, mira, la Biblia habla. Eso abre el cielo, hermano. Otros tienen la idea de que a mayor gracia, menos reverencia. ¿Usted se imagina? Dios tiene que liberarnos de esas cosas. No, en los tiempos de la ley era que en esos ritos de doblar rodillas y esa cosa. Y yo, ¿usted sabía que la mayoría de los legalistas oraban era parado? Era de pie que oraban. Aún hoy usted ve a los judíos en el muro de los lamentos ahí parados. Ahí. El cristianismo trajo de nuevo la reverencia de los patriarcas, la reverencia del Señor. La gracia no mata la reverencia. La gracia te da más reverencia. Porque la gracia te da el corazón para doblarlas de verdad. Entonces hoy la iglesia es una rochela, es una iglesia que todo un show, una irreverencia, una todo como un lugar de diversión. Y la gente entra y parece un gallinero a la iglesia. Hermano, entre, salude, te bendiga, porque tampoco va a entrar con ese gozo religioso. Pero después doble sus rodillas y ore a Dios, encomiende su corazón, entréguele el culto. Dígale, aquí estoy, después levántese y vamos para adelante a adorar al Señor. Hablando de todo menos de lo que vamos a hacer. Cuídese de eso. La gracia no mata la reverencia. Usted salude a su hermano al llegar al culto, bonito, una sonrisa, estamos alegres, vamos a fiestar con el Señor. Al acabarse el servicio, usted lo abraza, se despide otra vez, pero entre con un corazón reverente, humillado, humilladito al Señor. No llegue a ver cómo va a ser el culto hoy. Deja decir el diácono aquel que me cae mal está aquí hoy. Entre a adorar, a doblar sus rodillas. Pastor, y si tengo artritis, digo, bueno, tráigase una almohadita. No, si no puede por alguna condición física, ya eso se entiende. Usted dobla el corazón al Señor, ¿entiende? Pero si nada se lo impide, doble su rodilla. Y recuerde, no estoy estableciendo un formalismo. No digo que si usted adora de pie o ora de pie, Dios no lo oye. No, le estoy hablando del significado de la rodilla. Habla de la humildad, de la mansedumbre, de la sujeción, del reconocimiento al mayor, al jefe de los jefes. Y lo vimos, todos esos hombres y mujeres que doblaron rodillas, empezando por Jesucristo. No es formalismo, hermano. Es mucho más que eso. Entonces, hay otros que tienen en la mente que hacer de la rodilla un fin en sí mismo. Pues porque la religión me enseñó que había que arrodillarse. Un acto simplemente religioso. No, no es un fin en sí mismo. Hágalo de corazón. Hágalo con piedad, con devoción. Que eso abre el cielo. Amado, y por eso le dijo el Señor que él no se complace con arroyos de aceite ni tantas víctimas, sino con que hacer justicia, amar misericordia y andar humilde. Usted no va a andar de rodillas todo el tiempo, pero va a andar humilde, arrodillado en su corazón, siempre con una actitud de humildad. Por eso el que se arrodilla con facilidad es humilde. La persona que se arrodilla fácilmente, fácilmente obedece y se somete a una palabra de Dios, se somete a la autoridad y le teme al Señor. Desarrolla una actitud piadosa. Al apóstol Santiago le decían rodillas de camello porque oraba mucho, dicen los historiadores. David Livingstone, el misionero a los africanos que Dios usó, dice que lo encontraron muerto de rodillas apoyado sobre su silla porque oraba de rodillas. Y murió orando de rodillas. David Bregner en el frío oraba de rodillas por los Pieles Rojas americanos. Y después de él vino una gran cosecha de almas. Así es que, amados, el poder del creyente está en sus rodillas. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Aleluya. Amén. El poder del cristiano no está en su arrogancia. No está en su altivez ni en su orgullo, está en su humildad. Eso es lo que, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. El poder de Dios en tu vida y a través de tu vida, como en ese tercer jefe, está en tu humildad. No en tu arrogancia. Amén. Pues inclina tu cabeza conmigo. Padre, gracias por tu santa palabra, por la voz bendita de tu Espíritu que nos habla cada día y nos reta a vivir en los niveles del cielo. Oh Dios, la humildad conquista el cielo y tu corazón. Tu palabra dice que tú eres el alto, el sublime, el que habita en las alturas y en la eternidad y en la santidad. Sin embargo, te humillas a descender, a habitar con el quebrantado y el humilde de corazón. Dice el Salmo 138 que al altivo tú lo miras de lejos, pero atiendes al humilde. Te damos gracias porque nos has hablado una vez más, invitándonos a ser como el Hijo, aquel que siendo Dios se vació a sí mismo y se humilló, haciéndose obediente en la condición de siervo y hasta la muerte y muerte de cruz. Que así seamos nosotros. Por eso Pablo decía, haya en vosotros esta humildad que hubo también en Cristo, ese sentir, refiriéndose a la humildad. Y que eso se refleje en el trato, no solamente con Dios, sino unos con los otros.
Ayúdanos a ser humildes de verdad, de corazón. Que podamos, oh Dios de la gloria, vivir, como dice Miqueas, humillados ante ti. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te entregamos nuestros corazones y nuestra disposición voluntaria para vivir esta palabra. Ayúdanos a caminar en ella. Destruye, neutraliza y desarraiga, Señor, toda semilla de orgullo, de altivez, toda pedantería de nuestras vidas, todo engreimiento carnal, toda competencia y todo falso concepto de sí mismo. Se ha desarraigado completamente de nuestros corazones, y que sea el Espíritu de Cristo gobernando nuestras vidas en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.